Hola, buenos días, Axel Sánchez, del Financiero. En sí son tres preguntas. La primera es para Guillermo. Quería preguntarte, bien mencionas que ya ha estado bajando el consumo en México, pero esto no se está viendo al final en las cifras de las ventas. Ahí sí quisiera que pudieras puntualizar, ¿cuándo veremos esa incidencia? O sea, ¿cuándo veremos que ya este incremento en ventas que ya se ve cada, ahora sí que cada mes se ve récord, ¿cuándo estaremos viendo que ya nos alcancen esos niveles? Después, quería para el doctor Solís, quería preguntarle por el tema de producción. Ya vi que ya empezó a producir Audi, aunque todavía a un nivel muy bajo, son nada más 18 automóviles los registrados. A partir de que ya a finales de septiembre inicie bien su producción, o que ya en este mes inicie bien su producción Audi, más lo que hace Kia, ¿podríamos ser más positivos en que pueda aumentar la producción acumulada en México, o esperan que cierre en un nivel como el de ahorita de 0.7%? Y en tercera, digo, no va tanto en los números, sí quería preguntarle, en los últimos meses no se ha visto ya más anuncios de inversión en el sector automotriz, principalmente en el tema de armadoras. Entonces, ¿estaremos viendo ya un tema de estabilización o de inversiones? O sea, ya veremos que ya las armadoras ¿ya no van a hacer más inversiones también por el tema de Estados Unidos? Gracias.
Bueno, en primer término, Axel, gracias por la pregunta. Lo que estamos indicando es que el consumo privado en México no ha disminuido. Continúa siendo un motor, el principal motor de la economía en este periodo. Los datos dados a conocer por el INEGI son positivos, y ya cuando entramos al desglose de los componentes más importantes, que son los que nosotros difundimos en lo que corresponde a compra-venta de vehículos nuevos, los datos de la ANTAD, etcétera, nos dan consistencia en cuanto al comportamiento del consumo, tal cual como lo refería Eduardo en otras variables. Una utilización cada vez más relevante en la información que se genera por parte de la industria automotriz es que nos da un indicador adelantado de lo que en meses posteriores van a dar a conocer los indicadores formales del INEGI, y es el caso del consumo. Nosotros estamos publicando información en esta ocasión el primer día de septiembre, ANTAD estará publicando también, y esto cuando apenas INEGI está dando a conocer datos de consumo del mes de julio. Entonces, el consumo nosotros creemos que va a continuar siendo favorable durante cuando menos el corto plazo, hablando del corto plazo, lo que resta del año y los primeros meses del 2017. Lo que yo me refería en cuanto a caída es a la percepción del consumidor, y que no hay una correspondencia entre los indicadores de consumo y la percepción que los mismos consumidores tienen respecto de la marcha de la economía actual y en el futuro cercano.
Gracias, Axel, y desde aquí mis mejores deseos para que te recuperes. Axel, lo asaltaron y supimos que estuviste en el hospital por ahí. Quiero mostrarte nuestra solidaridad para que este tipo de cosas pues no ocurran, ¿verdad? Y por supuesto que estamos siempre a la orden tuya. Axel, me haces una pregunta complicada, porque justamente decía yo, la producción, cuando el 82-83% de lo que producimos lo exportamos, y cuando el 76% de esa exportación va a un solo mercado, que es Estados Unidos, y cuando ese mercado está aplanado, de hecho este mes cayó, pues te puedo pasar una colección de documentos aquí, de los cuales me llena Dalia, en donde en Estados Unidos hay un debate respecto a cómo terminará su consumo. Hay quien dice que un poco por encima, de lo que estuvo el año pasado. Hay quien piensa que va a estar muy similar al del año pasado, y hay quien de plano, como les dije ahorita, piensa que no se va a alcanzar ese nivel que les había dado yo a ustedes de expectativa de 17.38 unidades, millones de unidades. Hay que recordar que el 2015 anduvimos por el 17.9. En el 2015 el consumo de autos en Estados Unidos creció 5.7%, y hoy muestra pues una caída en el acumulado de 0.5%, pero con caídas de los últimos meses. Entonces, aunque terminara flat, totalmente aplanado, pues estamos hablando de que cerca del 60% de nuestra producción, ¿no? Porque es el 76 del 83, es cercano al 60%, va a ese mercado y depende de lo que ocurra en ese mercado. Entonces, difícil aventurarme para decirte si eso va a significar un acomodo a favor de México, como se ve en el mes de agosto. En el mes de agosto ves una caída del 4.1%, pero al mismo tiempo, en ese mismo mes, en ese mercado que cae 4.1, ves un crecimiento de México en exportaciones de 17.38. Pues eso no es más que un acomodo entre países, ¿no? Porque si todo el mundo más la propia producción de Estados Unidos llevan a una caída en ese mercado en consumo de 4.1, y en ese mismo mes México se acomoda con un crecimiento de 17.38, pues hay un reacomodo favorable a México. Si eso va a ocurrir en el resto del año, ahora sí que es difícil de anticiparlo, Axel. Déjame tratar de darte una respuesta más puntual. Yo creo que la producción en México se va a ver beneficiada justo por lo que tú decías, porque además de la producción que hoy tenemos, se le va a agregar producto que viene creciendo de una manera importante. Te menciono el caso de Kia, por ejemplo, pero también te puedo mencionar otros casos, como por ejemplo el de Mazda Toyota, que va alternándose, como sabemos, en la planta de Salamanca, el caso de Honda en Celaya, el caso de las expansiones que hemos visto en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Coahuila, por supuesto en el Estado de México. Nosotros tenemos que considerar estas expansiones y estas nuevas plantas que están creciendo su producción como elementos favorables a la producción, de tal manera que creo que la producción sin duda va a recuperar la caída que traía. Digamos, hoy lo podemos ver ya en el acumulado de un mes de julio con caída en acumulado, a un enero-agosto ya con un crecimiento del 0.7%, derivado de dos meses sólidos de 11 y de 13.9%. La producción seguramente estará en niveles un poco por encima del año pasado, y vamos a ver cuánto es el impacto que va a tener en la producción la situación del mercado de autos ligeros en Estados Unidos. Respecto a anuncios de inversión, pues mira, es una pregunta que le acomodaría mejor a ProMéxico, ¿verdad?, que es el que recibe los nuevos proyectos de inversión. Pero bueno, si ustedes quieren marcas, se las doy. No. De ahí se agarran la pluma, ¿verdad? No, evidentemente que son, yo los llamo ejercicios de localización que hacen las marcas Todo el tiempo. Todo el tiempo las marcas están evaluando a México y a otras ubicaciones para sus futuras expansiones. Pero también hay marcas nuevas, ustedes lo han puesto en sus medios, hay rumores. Dejémoslo ahí, en una respuesta puntual. Sí, sí hay proyectos, no hay tal cosa como una estabilización de los anuncios de inversión o algo así dijiste. Los anuncios de inversión los seguiremos escuchando. Si eso va a ocurrir en 2 meses o va a ocurrir hasta el próximo año, pues depende de las propias marcas y sus ejercicios que están haciendo y evaluación respecto a las necesidades de tener localizaciones nuevas hacia el 2019 o hacia el 2020. En fin, son proyectos de inversión, como ustedes saben, de 2 a 3 años. Entonces, veremos anuncios. No te puedo decir exactamente cuándo, pero todavía hay anuncios que de marcas que están revisando a México como un destino de inversiones.
Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les rogamos que levanten su mano para ubicarlos, si es que hay alguna más. Por acá, por este lado, un segundo. Nombre y medio, por favor.
Gracias, buenas tardes. Buenos días, Gilberto Rodríguez de México al Día. Si me permiten, usted ya lo estaba adelantando, lo estaba informando sobre la renuncia del secretario de Hacienda. ¿Cómo lee el sector el cambio en esta Secretaría del Gobierno Federal?
Bueno, me parece que tendríamos que esperar no es nada más quién sale, sino quién entra, ¿verdad? Entonces, no tengo ahorita opinión hasta no saber cuál es la situación del nuevo gabinete.
O sea, en 15 minutos.
Probablemente en 15 minutos.
Ok, acá, por favor.
Hola, buenos días, Javier Barraco de Automóvil Panamericano. Me gustaría saber cuáles son las causas por las que el mercado, la comercialización de vehículos está cayendo en la zona metropolitana, si hay una o hay varias, y también me gustaría saber qué marcas son las más afectadas por ese decremento, aunque sea pequeño, con respecto al año pasado.
Bueno, hemos apuntado en ocasiones anteriores que la situación en la zona metropolitana de respecto a la caída en ventas que fue más pronunciada en el primer cuatrimestre del año y que se ha venido recuperando a lo largo de los meses, no tiene un factor único, es multifactorial y tiene consideraciones de tipo económico. Dentro de lo que es la tasa de desempleo en el Distrito Federal, se encuentra por arriba del promedio nacional. Promedio nacional de la tasa de desempleo al segundo trimestre del año es del 3.9%, si no me falla la memoria, en el Distrito Federal se ubica sobre el 5%. En los últimos trimestres, hablando ya de prácticamente 3 años, el crecimiento del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México ha sido inferior al promedio nacional. Ya por sí estamos hablando que el promedio nacional es un crecimiento insuficiente. Y bueno, todo esto vinculado con la parte de la economía local. Y por otro lado, también hay que analizar la situación del parque vehicular en circulación. Medido por el número de vehículos nuevos comercializados por cada 1,000 habitantes, en el caso del Distrito Federal, al cierre del 2015 se estaban comercializando 19 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes. Mientras que el promedio nacional apuntaba apenas a 10 vehículos nuevos. Entonces tienes una mayor saturación, digamos, una menor demanda insatisfecha en el Distrito Federal. Puesto en contraste, Baja California, aún con los datos que estamos viendo de crecimiento cercano al 70%, Baja California está comercializando 6 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes. Entonces, es una circunstancia que atiende por una parte a factores económicos, a factores propios de la demanda, y por otro lado a cuestiones que tienen que ver también con expectativas del consumidor. La zona metropolitana, la Ciudad de México en particular, sin duda alguna es donde se focaliza la mayor percepción negativa del consumidor, y esto se refleja también en las decisiones de compra.
¿Qué marca son
las marcas? No recuerdo, no traigo el desglose en mente.
Déjenme introducir un tema que ni siquiera con el propio Guillermo hemos platicado, discutido, así que con el riesgo de sacar un tema nuevo, que estoy seguro que para él no lo es, pero que le pedí a Dalia que hiciera un análisis, que me pareció muy interesante. Incluso yo creo que desde el punto de vista de la labor periodística va a resultarlo para ustedes también. Le dije: a ver, Dalia, analízame no las ventas en el DF de acuerdo a la facturación del vehículo, ¿no? La facturación con la dirección, si es del DF, pues es una venta del DF, y si es del Estado de México, o si es Morelos, sino la venta de vehículos en el DF por distribuidora. Porque aquí se da un dato interesante: la distribuidora por donde sale el vehículo puede estar aquí en Polanco, pero la factura es una factura con dirección de Morelos. Ustedes podrán decirme: ¿y eso para qué, Eduardo? Porque en Morelos no hay tenencia. Hicimos el ejercicio para datos que tenemos al mes de junio. En el mes de junio, si lo hago por facturación, que es el dato que estamos dando aquí, me da menos 1.1%.
El dato que damos es de venta distribuidor.
Porque fíjense, el dato de venta distribuidor que tengo acá a junio muestra un crecimiento del 7%. Por distribuidora, no por facturación. Entonces, por la distribuidora sale 7%, por facturación cae 1.1%. Es más allá de, y sí tenemos que platicarlo, porque creo que hay que hacer más análisis. Estos son cifras de Urban Science, una empresa seria. Me parece que hay un tema. Hay un tema en el que, por un lado, vemos un crecimiento en las ventas en el DF, de acuerdo a Urban Science, mes de junio, 7.0%, y de acuerdo al propio Urban Science, por facturación, una caída del 1.1, también mes de junio. Entonces, creo que es un dato que vale mucho la pena revisar. Me parece que incorpora un elemento que el propio DF, las autoridades de la Ciudad de México se han quejado, y se han quejado, digo yo, me parece que razonablemente, cuando se trata de ficticiamente poner direcciones de un estado como el de Morelos, ficticiamente, cuando se trata de alguien que tiene un domicilio en Morelos, me parece que es legítimo. O sea, que habría que distinguir entre lo que es legítimo cuando tienes una dirección en Morelos a cuando es ficticio y te prestan una dirección ahí mismo donde lo estás comprando, lo cual pues ya será sancionado por la propia autoridad. Me parece que es un tema que hay que revisar, como dije, es un tema de labor periodística, y lo quiero meter como un tema para investigar. Por eso doy la fuente Urban Science, para no quedarme yo con el análisis, pero creo que vale mucho la pena revisarlo, porque efectivamente a todos nos llama la atención lo que está ocurriendo.
¿Alguna otra pregunta? ¿De competitividad fiscal entre estados?
Bueno, pudiera ser. Nosotros lo hemos dicho abiertamente. Cuando el DF dejó la Ciudad de México dejó la tenencia, le puso un tope, etcétera, nosotros dijimos: eso va a tener una implicación, porque tienes estados vecinos como Puebla, como Morelos, que no cobran tenencia. Y entonces, en un auto en el que tengas que pagar 10 mil pesos de tenencia, pues se vuelve interesante ver si puedes tener una un domicilio en otro estado. Claramente vemos la ilegalidad cuando el domicilio es un domicilio ficticio. Eso ninguna de las asociaciones podríamos promoverlo, al contrario, pensamos que si alguien está poniendo una dirección ficticia para poder evadir esa situación fiscal, pues un tema de riesgo que está tomando quien lo está haciendo. Pero cuando no es ficticio, pues simplemente lo que está haciendo es maximizar sus oportunidades de ahorro.
Con esto concluimos esta parte de la conferencia. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Sí? ¿Hay una por allá? Ok, un segundo, por favor.
Gracias, buenos días. A mí me gustaría saber qué pasa. Ustedes como sector empresarial ya traían una agenda con el secretario de Hacienda y justamente hoy se reunían con ellos. ¿Y qué pasará con sus propuestas? Porque mañana se entrega el paquete fiscal. ¿Hay la garantía de que se incluyan sus propuestas en el paquete económico 2017? ¿O están percibiendo incertidumbre por parte del Ejecutivo sobre estas iniciativas?
Bueno, lo preguntas a 45 minutos de que ocurrió, ¿verdad? O sea, ya fuimos, checamos el paquete, no lo cambiaron, sí lo cambiaron, ¿no? Te lo voy a preguntar como se debe responder. Te lo voy a responder como se debe hacer. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una entidad y es una institución. Nosotros trabajamos con las instituciones. Y me parece que, más allá del anuncio que se dará en los próximos minutos, como ya dijeron, respecto a quién toma las riendas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me parece que el sector privado mexicano, y por supuesto apunto ahí a la AMIA, tiene una agenda institucional con el gobierno federal y en particular, por supuesto, también con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros seguiremos esa agenda institucional. No veo por qué el cambio de mando pueda llevar a cabo cambios importantes en el paquete económico a un día de que se haga la entrega, y por supuesto estaremos atentos a ello. Bueno, pues gracias. Le pido a Pamela que me diga cómo va a estar el acomodo por acá de nuestra mesa. Le agradezco muchísimo a Guillermo Rosales de AMDA y agradezco a todos por este segmento de la parte de nuestras cifras del mes de agosto, y pasaríamos inmediatamente a lo que será el anuncio para la Convención Internacional de Negocios. Gracias. Muchas gracias. La Convención Internacional de Negocios para Capital Humano de la Industria Aeroespacial y Automotriz. Me parece que... No me muevan. Yo aquí me quedo. ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo me crees? Agradezco mucho la presencia de quienes nos acompañan. Espero decirlos correctamente en el orden que están aquí. ¿Es correcto, Pamela?
Sí.
Muy bien. Tenemos a Luis Liscano, director general de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, de la FEMIA. Mi buen amigo Luis, por favor.
Ya me toca ayer.
Adelante, Luis, por favor. Muy bien, invito a la mesa a Julio César Díaz, director de Recursos Humanos para México, Centroamérica y el Caribe, de Airbus Helicopters, y a Beckett Gutiérrez, gerente de Relaciones Públicas de Mazda Motors. Adelante, por favor. Y Sandra, ¿dónde está Sandra por aquí? Bienvenida, Sandra Sierra, directora de Industrial Human Capital Summit. Y bueno, sin más, le paso los micrófonos a Sandra para que conduzca esta conferencia de prensa respecto a esta Convención Internacional de Negocios para Capital Humano de la Industria Aeroespacial y Automotriz. No sé si pueden ahora sí dar cauce a su... ¿cómo se llama esta parte? ¿Va? ¿A su qué? ¿A su va? ¿No, no hay palabra en español para eso? Roy, ayúdame, tú sí debes saber cómo... ¿Esto de aquí atrás? ¿Su fondo? ¿Su fondo? ¿No? ¿Su display? Muy bien. Bueno, Sandra, bienvenida a tu casa. Es un gusto para nosotros desde la AMIA poder promover un importante evento como el que tú nos vienes a platicar aquí.